Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
La grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Buenos días, buenas tardes, queridos compañeros de Radio Mantra FM, queridos oyentes. Está comenzando, como ustedes saben, después de las 13 minutos más, minutos menos, el programa Sirviendo a la Humanidad. Y agradecemos a Radio Mantra que permite esta reunión semanal para hablar de temas que nos interesan a todos los que nos reunimos aquí. Y bueno, agradecemos a todos los que aportan para este programa buscando citas del tema de la semana, investigando, a ver qué dice uno, qué dice otro, comparar. El estudio comparado para mí es algo muy, muy productivo, muy elevado. Ya lo hizo Elena Petrona Blavatsky, que hizo un estudio comparativo de las ciencias, las filosofías y las religiones, y bueno, nadie la puede seguir en la doctrina secreta, algunos sí, otros no, pero es un estudio comparado, ¿no? Y aquí tratamos de hacer eso mismo. Y bueno, y agradeciendo a todos los que manejan textos, audios y videos, y muchas, muchas y sentidas gracias. Ahora vamos a ver quién está alrededor de la mesa. Lo veo a Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo está, Jesús?
Pues hola, Daniel. Hola, compañeros y oyentes. Encantado una semana más. Que vuelan, vuelan y vuelan. Vuelan en el eterno presente, pero vuelan. De modo que nada, muy bien, muy contento de estar por aquí.
Bueno, y hoy se nos han juntado los dos Jesús. Ahí nomás al lado está el de Barcelona, el Arcano. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenos días. Pues mira, encantado. Estamos en la edición 627. Inauguramos mes, el mes de marzo, nada menos, mes de Piscis. Y pues tenemos la cualidad expectante adaptativa, nada más.
Muy bien. Y al lado de Arcano está Marcela desde Tucumán. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, Dani. Hola, queridos oyentes, nuestros queridos amigos que están ahí, que a veces nos dejan mensajitos, los agradecemos mucho también. Y muy contenta hoy de estar aquí con un tema muy, muy interesante y práctico, casi cotidiano. Así que esperemos que sea útil y bueno, aprendamos entre todos a vivir más expectantes también. Gracias, Dani.
A vos, Marcela, y al lado está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues muy bien. Saludos a los oyentes que están ahí escuchando y dándonos ánimos, ideas. Así que encantada de estar aquí. Y como decía Marcela, el tema es muy importante para tener en cuenta y para los momentos que estamos viviendo. Así que bueno, a ver cómo se desarrolla entre todos. Gracias y adelante.
Con el apoyo de los hados, de la inspiración. Bueno, y cerrando el círculo mágico está Rafael. Rafa, nuestro querido Rafa, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Un saludo a todos, amigos, compañeros, como siempre, y también, pues aquí lo más atento que podamos para ver qué podemos aprender y qué podemos aportar, como otras veces.
Bien, Vamos entonces a comenzar. Hoy vamos a hablar, a intercambiar sobre la serena expectación y adaptabilidad a los acontecimientos actuales. Para abordar esta investigación, primero conviene preguntarse si los acontecimientos actuales son algo independiente de los acontecimientos pasados, cuáles puedan ser las causas que originan los acontecimientos, lo que sucede, lo que pasa, y finalmente quizás reflexionar con más sentido y conocimiento de causa, precisamente, para poder ofrecer algún tipo de solución. Es incuestionable que el conocimiento de los hechos ha de venir precedido de una intención interior que nos mueva a su comprensión. Igualmente es básica y fundamental una atención a todo cuanto sucede fuera y dentro de nosotros mismos. Hemos de cuestionarnos si fuera y dentro son independientes y también si nosotros somos o no independientes del mundo en el que vivimos. Es bueno cuestionarse eso, cómo está esa relación. En este camino de atender plenamente, traemos a colación cinco prácticas que nos recomendara el sabio Thich Nhat Hanh en su libro Estás aquí, la magia del momento presente. Cuando las leamos, podremos preguntarnos en la misma sede del corazón cuánto hay de verdad en esas prácticas y cuánto hay de compromiso en nosotros para con el mundo, para, a través de nuestra serena expectación y adaptabilidad, contribuir a hacer un mundo mejor. La primera práctica dice así: consciente del sufrimiento provocado por la destrucción de la vida, me comprometo a cultivar la compasión y aprender formas de proteger la vida de personas, animales, vegetales y minerales. Hago el voto de no matar, de no permitir que los demás maten y de no apoyar con mis pensamientos o con mis acciones acto alguno que provoque muerte en el mundo. Segunda práctica. Consciente del sufrimiento provocado por la explotación, la injusticia social, el robo y la opresión, me comprometo a cultivar el amor compasivo y a aprender formas de contribuir al bienestar de personas, animales, vegetales y minerales. Hago el voto de practicar la generosidad compartiendo mi tiempo, mi energía y mis recursos materiales con quienes realmente lo necesiten. Hago el voto de no robar y no apropiarme de nada que pertenezca a los demás. Respetaré la propiedad ajena, pero no permitiré que nadie se aproveche del sufrimiento humano o del sufrimiento de las otras especies que pueblan la tierra. Tercera práctica. Consciente del sufrimiento provocado por la conducta sexual incorrecta, me comprometo a cultivar la responsabilidad y a aprender formas de proteger la seguridad e integridad del individuo, la pareja, la familia y la sociedad. Hago el voto de no involucrarme en relaciones sexuales despojadas de amor y de un compromiso a largo plazo. También estoy decidido para conservar mi felicidad y la de los demás, a respetar mis compromisos y los compromisos ajenos. Haré todo lo que esté en mi mano para proteger a los niños del abuso sexual y evitar que la conducta sexual inadecuada provoque la separación de parejas y familias. Cuarta práctica. Consciente del sufrimiento provocado por la charla irreflexiva y la incapacidad de escuchar a los demás, Me comprometo a escuchar atentamente y dirigirme con amabilidad a todo el mundo para aportar alegría y felicidad a los demás y aliviar de este modo su sufrimiento. Consciente de que las palabras pueden generar felicidad o sufrimiento, me comprometo a hablar con veracidad y a emplear las palabras que inspiren alegría, esperanza y confianza en uno mismo. También hago el voto de no difundir noticias de las que no esté seguro y a no criticar ni condenar a nadie de cosas de las que no esté convencido. También me abstendré de pronunciar palabras que puedan provocar disensión o discordia o romper la familia o la comunidad. Me comprometo a hacer todo lo que esté en mi mano para contribuir a la reconciliación de las personas y a la resolución de los conflictos, por pequeños que estos sean. La quinta práctica. Consciente del sufrimiento provocado por el consumo indiscriminado, me comprometo a cultivar la salud, tanto física como mental, y tanto mía como de mi familia y de mi sociedad, comiendo, bebiendo y consumiendo cuidadosamente. Hago el voto de ingerir tan solo aquellos alimentos que contribuyan al mantenimiento de la paz, el bienestar y la alegría de mi cuerpo, de mi conciencia y del cuerpo de la conciencia colectiva de mi familia y de mi sociedad. Hago el voto de no emplear el alcohol ni otros intoxicantes, ni ingerir alimento u otros productos tóxicos, como ciertos programas de televisión, revistas, diarios, libros, películas y conversaciones. Soy consciente de que dañar mi cuerpo y mi conciencia con esos venenos es una traición a mis antepasados, a mis padres, a mi sociedad y a las futuras generaciones. También hago el voto de transformar la violencia, el miedo, la ira y la confusión en mí mismo y en la sociedad, practicando una dieta positiva tanto para mí como para la sociedad. Soy plenamente consciente de la necesidad de llevar una dieta adecuada para la transformación de uno mismo y de la sociedad. Bueno, hasta aquí las palabras de Thich Nhat Hanh, que propone pequeñas cosas para cambiar el mundo, ¿no? Ahora vamos a leer unos párrafos y luego conversaremos entre todos sobre este interesante tema. Adelante.
Cuando hay paz, no hay que preocuparse por la adaptabilidad. Es un fenómeno conexo. Ahora bien, cuando existen un grupo de jóvenes, de viejos o de mediana edad, un mundo social que está rebelándose contra una injusticia, lo hace en un sentido fundamental que reconoce en virtud de la parte de paz que les corresponde conceptuar lo que es una injusticia y luchan contra ella. Pero, ¿qué pasará si hay muchos hombres y mujeres que poseen paz en su corazón? ¿Habrá paz sin necesidad de organizaciones masivas? Ni pedirán esto ni pedirán lo otro. Pedimos esto o lo otro porque no hay paz radicalmente, fundamentalmente. La persona que tiene paz sabe que cumple con un objetivo de paz a su alrededor. Siempre hay paz. No es un problema, no es alternativa para él. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y la pregunta que se hacen todos: ¿qué es lo que hace un iniciado en un caso de conflicto? Pero desde un punto de vista muy lógico, sabemos que si la persona tiene paz, no tiene problemas ni causa problemas a su alrededor. Reconoce que hay problemas en el mundo y seguramente que dentro de esta amplitud de paz realizará actos en servicio de la paz. Extractado de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada.
Los conflictos internos se convierten en desastres externos. El problema de uno es el problema del mundo, y solo uno puede solucionarlo, nadie más. Nadie puede hacerlo por otro. El político, el economista, el reformador, al igual que uno, es un oportunista, un inventor de planes. Pero nuestros problemas, el conflicto, la desdicha humana y esta existencia vacía que produce desastres tan atroces, requiere algo más que invenciones astutas o reformas superficiales de los políticos y propagandistas. Se necesita un cambio radical de la mente humana, y nadie puede generar esa transformación para otro. Cada uno debe hacerlo. Esto pertenece a Krishnamurti. La crisis no es externa, es interna.
Bueno, no hace falta que enumeremos los acontecimientos actuales que traen crisis en la vida de las sociedades y de las naciones. Lo que nos preguntamos hoy, ¿qué sucede en la vida de una persona de buena voluntad o de un aspirante y discípulo espiritual si observa los acontecimientos actuales utilizando, ¿no?, esas cualidades o esas prácticas operativas del Agni Yoga, como son la adaptabilidad y la serena expectación? Estando en serena expectación, ¿cómo vemos los acontecimientos mundiales? La adaptabilidad a todo lo que sucede, ¿cómo modifica, podríamos decirlo así, nuestra forma de ver los acontecimientos actuales? Bueno, de esto es lo que queremos hablar, ¿no? De ver si hay alguna forma diferente al estar apresados en la dualidad, en tener que apoyar a uno o a otro de los polos, es decir, si hay un punto de vista más elevado al de la polaridad que pueda ayudar a solucionar los problemas actuales, ¿no? ¿Qué les parece, compañeros?
Pues mira, a mí me parece que es una oportunidad magnífica de precisamente a través de lo que sería la alteración diaria, el conflicto diario, poder comprender que esta adaptabilidad existe, la positiva, en tanto y en cuanto hay un contacto interno bastante claro, hay un anclaje de conciencia elevado. El problema que tenemos es intervenir o no intervenir, dar nuestra opinión, no dar nuestra opinión, o nos mantenemos inasequibles en el pedestal, inasequibles al desaliento. Yo personalmente, por mi línea energética de actividad, apuesto porque debemos intervenir. ¿En qué sentido? Utilizando un lenguaje correcto, un lenguaje muy elevado, teniendo en mente precisamente ese amor al grupo, a la humanidad, pero no nos quedemos rezagados en un pedestal, en una hornacina, porque no vamos a conseguir nada. Vamos a demostrar la adaptabilidad viviendo el conflicto. Y en estos tiempos hay un conflicto grandísimo. Aquí se citan unos cuantos puntos, 5 en total, muy interesante esto del número 5, la mente. Y la verdad, hay más toxicidad en un programa de televisión hoy en día, o en una serie, en una película, que no en los alimentos que ingerimos.
Yo veo que una cosa es comprender y otra es actuar, y que van unidos, deben ir unidos. Podemos a veces actuar, y lo hacemos, sin comprender. Estoy hablando de actuar con buena voluntad, por supuesto, hacer cosas por los demás, útiles, buenas, pero en la medida que comprendemos más, la acción hacia el mundo exterior adquiere otra calidad, otro tono distinto. En el mundo pues hay muchas cosas, muchos acontecimientos, y desde la visión materialista, que todavía es tan frecuente, pues se ve separado. Y mucha gente dice, yo no tengo nada que ver con eso, y yo pues las personas reaccionan de distinta manera. Pero por lo que vamos más pronto, más tarde, conociendo y profundizando, pues hay un campo energético de distintos niveles que está dentro del cual está todo comprendido. los seres humanos, los acontecimientos que hacemos los seres humanos, la naturaleza, etcétera. Por lo tanto, todo lo que hacemos, como dicen los sabios, todo lo que hacemos los seres humanos, como energía que es, sea mental, emocional, energía física, incide sobre el planeta. Y por lo tanto, sobre los niveles energéticos, ahí vamos dejando nuestra impronta, para mal o para bien. Por lo tanto, hay una correlación que vamos descubriendo cada vez más, aunque los ojos no lo vean, pero lo vemos como la cosa más lógica y natural entre lo que hacemos y los acontecimientos, aunque parecen separados de nosotros. Ahí hay un karma también, el karma del pasado que no conocemos, pero que se va manifestando y que, aunque a veces se puede contrarrestar a cierto punto, pero está ahí. Y están los egregores, que son todas las energías negativas o positivas que vamos dejando en el aura del planeta y que están influyendo. La guerra es un egregor, entre otros egregores negativos. Y cuando esos egregores llegan a cierto punto, estalla algo que nosotros decimos, yo no tengo nada que ver con eso, pero no sabemos en qué medida hemos estado implicados en el pasado. De tal manera que lo bueno y lo malo pues está ahí, resultado no solo del, no del logos, sino de nosotros, que somos parte de nuestro logos. Y luego pues la acción, pues ya la sabemos, la decimos muchas veces, atención, silencio interior, desapego y servicio. Esto lo hemos repetido muchas veces y seguiremos con ello. Y en la medida que eso ocurre, nuestra impronta hacia el exterior, visible o invisible, será útil, positiva, bueno, irá contrarrestando a los aspectos negativos, sin fijarnos, porque no lo sabemos, cuánto tiempo va a durar todo esto.
Yo entiendo y atiendo con atención vuestras palabras y parece que se nos pida una determinada acción, pero claro, la acción, si no estamos en ese punto elevado que sugiere Jesús, que es el estado del alma, si no estamos situados en una zona elevada en la que no hay personalidad alguna, por tanto, si no hay un silencio de la personalidad, va a ser difícil que el alma esté presente y que, por tanto, la paz del alma y la adaptabilidad, que es prerrogativa también del alma, pues tengan presencia en los acontecimientos. Hay una forma de vivir que sería no solamente la del místico, sino también un poco la del ocultista, que es una contemplación activa de la que de alguna manera hemos venido señalando a algunos autores, como por ejemplo Thomas Merton o bueno, otros muchos, ¿no? Pero esto requiere de estar en un punto de vista con una conciencia muy desprendida, muy, muy unida, una conciencia que realmente no deje escapar nada. Thich Nhat Hanh nos estaba mostrando unos campos de conflicto, y nos está mostrando una solución también en la que se exige un compromiso. Si ese compromiso no es el del alma, vamos a errar una y otra vez, porque, como decían, la carne está pronto, la carne es débil, el espíritu está pronto, pero la carne es flaca, ¿no? Entonces, claro, al final, no está de más que repitamos hasta la saciedad la necesidad de estar atentos, la necesidad de ver desde el alma y la necesidad de ese silencio que bueno, que parece que fuera una reiteración hasta el aburrimiento, pero es que yo creo que son muy necesarias esas gotitas que van calando poco a poco y que van permeando nuestra propia condición, ¿no? O sea que, en todo caso, la responsabilidad es de uno mismo, como bien nos dice Krishnamurti, y no podemos pretender que el cambio lo hagan otros, sino que debemos de hacerlo nosotros en nosotros mismos, en cada uno de nosotros.
Pues, por mi parte, me gustaría profundizar en una frase que se le ha oído a veces a Daniel, no sé si es de Vicente Beltrán Anglada, que dice así, el discípulo calla y observa. ¿Pero qué significa este callar? observar, pues lo mencionamos muchas veces como el estado de atención, pero ese callar no significa que no tengamos que hablar o permanecer impasibles, sino actuar. Ese callar entiendo que se refiere a callar los patrones de la personalidad, la reactividad personal, el incluso querer cambiar las cosas, querer hacer algo, querer ser un gran servidor, querer ser un gran algo. Entonces, en ese callar de lo que la personalidad desea o le gustaría ver manifestado, podemos contactar con otro tipo de energía más profunda, más real, más auténtica que lo que nos ha venido dado por educación y por la sociedad, y es la energía del ser, de nuestra alma. Y esa energía que es luz, que es amor, que es voluntad al bien, nos va revelando otra visión, no la visión superficial. La visión superficial diría todo está caótico, todo está mal, todo está, tenemos que cambiar, hay que hacer algo, y ese empuje de la personalidad a querer cambiar las cosas. Y en cambio se nos dice que la mejor forma para transformar las cosas es ir a nosotros mismos, contactar con ese ser, con esas energías superiores que somos, y desde ahí actuar. No actuar desde la personalidad, que con muy buena voluntad, pues posiblemente no tiene la lucidez suficiente, sino tomarnos ese momento para callar, observar y dejar que vengan nuevas ideas, dejar que venga una nueva visión, una nueva interpretación, no la habitual, no la que escuchamos, no ni siquiera la que repetimos, pero una interpretación o visión de la realidad que venga del alma. Es decir, si el universo es amor, si somos amor, lo que está ocurriendo, por nefasto que parezca la personalidad, tiene también su razón, su motivo y su amor subyacente. Podemos contactar con ese amor subyacente por esa vida que trata de expresarse en todos los acontecimientos y rescatar esa luz y rescatar ese amor o ese poder en cualquier acontecimiento y ofrecerlos para la evolución de la humanidad. Pues no podemos hacerlo si no lo hacemos antes, dentro de nosotros mismos, si no hacemos ese silencio. Entonces se trataría de contactar dentro de nosotros con nuestra versión más elevada y desde ahí ver que lo que sucede es simplemente el proceso que tenemos que vivir para manifestar lo que somos como personas y como humanidad, y qué crisis tenemos y qué crisis vamos a tener. ¿Por qué? Pues porque estamos inmersos en una materia que necesita una redención y necesita de esos momentos de toma de conciencia que a veces si no hay crisis no se dan. Y saber aprovechar todo lo que hay detrás de estas crisis, pugnando por manifestarse, ahí creo que es el reto y estamos individual y socialmente llamados a desarrollar esa visión y a ponerla en práctica.
Bueno, qué interesante, Carmen, lo que estás mencionando y lo que han mencionado todos en general en cuanto a cómo ir abordando estos acontecimientos actuales, todo lo que pasa. Y como seres humanos estamos viviendo una época realmente luminosa, ¿no? Pese a todas las cosas que van ocurriendo, no solamente las guerras, el tema del cambio climático, la ecología, los cambios profundos y estructurales que se van dando en las distintas sociedades, todo nos lleva a un cambio continuo. Entonces, estas palabras que como decía Rafa, siempre estamos diciendo, porque en realidad es una dinámica práctica que cada uno puede o no ir aplicando, y esta observación serena de los hechos que acontecen es fruto también de la no identificación, es decir, una mirada más limpia de todo lo que va sucediendo, y esto es como que se da la mano casi inmediatamente con la adaptabilidad, porque no se genera esa fricción, ni tampoco una mirada en el cual nos identificamos con el contexto, que es bastante, a veces bastante difícil, tanto en el plano de la mente o también emocional o físico. Entonces, esa capacidad que tiene el ser humano de adaptabilidad, una adaptabilidad que proviene de la atención profunda de los hechos que suceden fuera y también de lo que nos pasa a nosotros dentro con respecto a esos hechos. Y eso es como que va de alguna manera purificando, si es la palabra, esa observación más serena y todo lo que va siendo parte de la expresión de la personalidad es como que va acallándose, porque la observación de estos acontecimientos actuales sin una atención, sin un silencio interior, es difícil, ya que siempre estamos o queremos respuestas inmediatas. Nuestra sociedad es sociedad de inmediatez, y a la vez tenemos esa gran oportunidad, ¿no? En todos los seres humanos que estamos todos evolucionando para ser realmente un canto de esperanza de la humanidad. Entonces, resolvamos nuestro pequeño universo a través del conocimiento de uno mismo, y creo que a partir de ahí esa observación de lo que va sucediendo fuera tiene un prisma completamente nuevo y distinto, y que se va actualizando minuto a minuto. Es nuestra oportunidad, es quizás aquello que hemos venido a experimentar, a vivir, y si lo hacemos con la mayor lucidez que nos sea posible, creo que estamos aportando una cuota muy importante de serena expectación, de silencio interior para la resolución de estos problemas. Así que, bueno, depende de cada uno, y a la vez, al depender de cada uno, bueno, es la acción, sin acción, quizás a veces, de todos.
Bueno, la adaptabilidad que en el mindfulness le llaman la aceptación, la aceptación o la adaptabilidad a lo que existe, ¿no? A lo que es, a lo que ocurre, aceptarlo. Y esa adaptabilidad a lo que ocurre no es transigencia. No nos queda otra que aceptar lo que está ocurriendo. Somos 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, y cada uno tiene su cuota de aportar, digamos, su individualidad, que condiciona la sociedad. A su vez, la sociedad condiciona al individuo. Hay una interrelación, una interdependencia entre esos dos niveles. Y la adaptabilidad, la aceptación de lo que es, hace que uno no tenga reacciones en contra de lo que está ocurriendo, sino que se centre en el cambio interno de nosotros mismos, porque cuando nosotros cambiamos, el mundo cambia, decía Krishnamurti. Entonces, si hay paz en nosotros, vamos a hacer nuestra cuota de paz a la paz mundial. Esto a veces nosotros lo decimos y pareciera que nuestra propia mente se revela y no lo cree, ¿no? El famoso efecto mariposa, que a todo el mundo le gusta mencionar, como diciendo, no me acuerdo cómo se planteaba, y decía: yo emito una palabra de crítica hacia otra persona, una palabra dañina o maligna, y en China se muere una flor. Decía el efecto mariposa. Entonces, ¿cómo puede ser que esto sea así? Y esto es así porque todo está unido. Entonces, un poco el aceptar lo que es, lo que ocurre en el momento actual, no quiere decir que estemos de acuerdo, porque prácticamente vamos a estar de acuerdo de muchas cosas que están ocurriendo, porque hay muchas injusticias, mucho sufrimiento. Y por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? podemos decir que Rusia no debería haber invadido Ucrania y que con esa acción está generando mucha muerte y destrucción, está cargando con un karma muy grande hacia la persona de los dirigentes y hacia el pueblo todo, porque en última instancia los dirigentes actúan en función de o en representación del pueblo, un karma se genera, ¿no? Ya Vicente dijo que cuando Truman tiró la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki había cargado con un karma sobre sí y sobre todo el pueblo norteamericano. Entonces, eso está muy mal, de que Rusia haya invadido Ucrania. No obstante, Rusia dice que la OTAN ha ido avanzando hacia el este y ha convencido a muchos países que antes eran socialistas, los ha convencido de la manera de vida occidental, por decirlo así, y entonces se veía amenazado. Y ahora ante la guerra, los países de la OTAN, Europa y Estados Unidos, envían armas, es decir, no participan de la guerra, no invadieron a nadie, pero envían armas para que la guerra continúe, ¿no? Entonces, nosotros acá siempre decimos, para parar una guerra hay que emitir una nota de paz que surge desde nuestro corazón y que invada con gran potencia el ambiente donde hay una guerra que se manifiesta en el plano físico. Pero pareciera que los seres humanos todavía no tenemos un caudal de paz interno para que no se puedan materializar estas acciones. Entonces, un poco, si nosotros no estamos en serena expectación, porque estar en serena expectación es estar en un nivel que está más allá de la personalidad. En la mente concreta, inferior, la emoción y el físico es la personalidad. Ahí existe la dualidad. Si nosotros nos elevamos a través de la atención y el silencio a un estado de serena expectación, no entraremos en la dualidad. Y no quiere decir que no seamos partícipes activos en la solución del problema, porque una persona que está en serena expectación no fogoneará la guerra, ni estará de un lado ni del otro, y eso no quiere decir que sea imparcial. No es imparcial una persona que está en serena expectación. Una persona que está en serena expectación está a favor de la paz y no de la guerra por acción y por invasión, y no a favor de la guerra por fomentar con armas la continuación de la guerra. Es muy distinta la manera de ver un problema actual, un problema mundial, cuando estamos en perfecta adaptabilidad y en perfecta serena expectación. Es otra mirada. Por eso, digamos, el tema de hoy, aunque el Agni Yoga sea algo que se empieza a practicar cada vez más con ese nombre o con otros nombres, no es algo muy difundido. Cuando esté muy difundido y no como una propaganda o unas verdades dichas con la palabra, sino como algo que se está viviendo, el mundo será distinto. Ustedes me habrán oído decir que la sociedad actual está construida fundamentalmente por la mente inferior y concreta, que es separativa, egoísta y materialista, ¿no? En todos los países. Es decir, hace falta el despertar del corazón y penetrar, digamos, en el plano búdico, desarrollar los bienes inmortales para que, digamos, esa presencia interna de los bienes inmortales del plano búdico o de la esencia espiritual, como solemos decir, pueda producir, digamos, un cambio social muy positivo. Así que, bueno, esa es mi opinión. Y pasamos a las noticias, porque ya para el primer bloque hemos dicho bastante, ¿no?
Sí, la primera noticia es sobre un vídeo, la intención de estar atentos. Es un nuevo vídeo de este programa Sirviendo a la Humanidad que tenéis disponible en el canal YouTube de este programa, Sirviendo a la Humanidad. El resumen del contenido es el siguiente. Cuando la intención y la atención se unen, ocurren cosas maravillosas. Se caen los velos que ocultan planos y niveles de existencia actualmente velados para nosotros, si estamos viviendo distraídos o inatentos. La intención solamente se expresa con esa atención que le depositamos a todas y cada una de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Un tema muy interesante que esperamos que os guste, Así que si estáis interesados y queréis investigar, os podéis suscribir al canal de Sirviendo a la Humanidad e iréis recibiendo estas y otras noticias.
Pues vamos a hablar del plenilunio de Piscis. La meditación es un potente método para servir a la humanidad cuando la mente se emplea como un canal para la recepción de energías de luz, amor y voluntad al bien, y se las dirige hacia el interior de la conciencia humana. Os invitamos a participar la próxima semana de la meditación grupal de plenilunio de Piscis por Radio Mantra FM, miércoles 8 de marzo, 13 horas de Argentina, 17 horas de España. Os esperamos para meditar juntos y realizar este servicio invocativo. Puedes leer sobre el signo de Piscis en la web de Sabiduría Arcana.
Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y luego seguimos conversando.
Comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, abordamos el segundo bloque de este tema tan interesante como es serena expectación y adaptación ante los acontecimientos actuales. Y antes de que empecemos a leer los tres textos que tenemos preparados para vosotros, quería traer a colación una parte del mantra de unificación, que dice lo siguiente: que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en este mundo. Y yo digo, ¿no será que lo que subyace en este mundo no es otra cosa que la unidad de la vida una? Entonces, ver con los ojos del alma sería sabernos uno con el mundo, con todo lo que existe. Y la pregunta es, ¿nos reconocemos de verdad como el alma? Bueno, sin más prolegómenos, ahí lo dejamos, pasamos a leer los textos. Adelante con ellos.
Hay que intentar vivir este proceso magnificente que tiene lugar en nuestro planeta, simplificando al máximo nuestra mente y reduciendo en todos los momentos la intensidad del fuego del deseo en nuestro ánimo. Habrá que vivir, pues, muy atentamente, observando todo cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros, con una expectación especial y con una gran serenidad. Tal como nos decía hace muy poco el maestro en el Asrama, visando la panorámica de la nueva era, decía: el único cuidado del discípulo es vivir muy atento, apercibido ante el tremendo alud de las circunstancias kármicas abatidas sobre el planeta. Bueno, y esto lo dijo Vicente Beltrán Anglada en su libro Introducción al Agni Yoga.
No existe acto alguno independiente del pasado. Todo suceso actual es necesariamente consecuencia de causas pretéritas. Sin embargo, usted se cree eligiendo entre una y otra situación cualquiera, cuando en el fondo ese acontecer aparece espontáneamente como consecuencia de una causa tal vez lejana o cercana en el tiempo. Efectivamente, la relación entre pasado y presente se denomina karma. Sin embargo, es importante aclarar que el encadenamiento de la acción y su posterior consecuencia surge exclusivamente si al ejecutar el acto causal existe intencionalidad. De no ser así, el acto que opera en cualquier presente es libre y no genera consecuencias de relación futuras con ningún otro. La relación entre causa y consecuencia de cualquier acción que se realice aparece siempre y cuando al realizarla el sujeto aplique apetencia de fruto o sensación de pertenencia. De no ser así, o sea, de no existir apetencia y egoencia, el acto realizado es libre. Es esa realmente la libertad a la que todo individuo puede optar. Por ello, el libre albedrío no estriba en la elección voluntaria a la que se supone el sujeto tiene opción, sino a la capacidad de identificarse o no con la acción que realiza. Es entonces la intencionalidad quien relaciona causa y consecuencia. Son palabras de Sella en el libro El Eterno Presente.
Usted habló del placer, del disfrute que se puede hallar en el diálogo, y eso me lleva a contraatacar. Cuando el diálogo se agota, sobreviene el conflicto bélico, que es lo que está azorando al mundo en este momento. El conflicto bélico es una expresión, una proyección del conflicto interno. Justamente, mi mensaje de Cuaresma en Los Amigos del Desierto es que todos tenemos un Putin interior. Por supuesto que hay que trabajar por la sociedad. Hay que trabajar en la política. No digo que no, pero el trabajo esencial es el trabajo interior. Realmente, el único fundamento sólido de la paz en el mundo es la paz personal. Si estás en paz, necesariamente irradias paz. Si no estás en paz, necesariamente irradias conflicto. Las decisiones internacionales son expresiones de que necesariamente de que por dentro no estamos bien. Yo creo que si realmente introducimos el trabajo espiritual en los partidos políticos, en los gobiernos, en las iglesias, en las escuelas, en las universidades, nos va a ir mucho mejor. Esto suena a utopía, pero Pablo Dors, de una entrevista en Argentina.
Pues muy bien, queridos amigos, ya están leídos los tres textos, que yo creo que siempre son muy interesantes y hay que agradecer a aquellos que nos los proveen. Y nosotros, pues bueno, tenemos la misión de mirarlos con atención y de tratar de entresacar de ellos pues esa esencia que nos ilumine, ¿no? Que es parte de lo que de alguna manera forma parte de este movimiento en el que estamos en esta investigación continuada. En el primero de los textos se nos dice que el único cuidado del discípulo es el vivir muy atento. Y se nos hablan de unas consecuencias kármicas que parece que se están abatiendo sobre el planeta. Estamos viviendo circunstancias y momentos muy, muy, muy especiales, muy singulares. ¿Qué te parece, Jesús? ¿Cómo deberíamos de entender esto que estamos viviendo? ¿Estamos realmente apercibidos de lo que estamos viviendo?
Mira, yo diría que no. Yo diría, por ejemplo, en el caso de la guerra esta famosa, me pregunto dónde están los discípulos de Europa, los discípulos de Rusia, que los hay, qué ha sucedido aquí para que en un año después no se haya podido realizar una cosa tan sencilla como una conferencia de paz. En lugar de enviar armas, con lo cual estamos echando leña al fuego, no nos olvidemos, no hemos sido capaces, ni la Unión Europea, ni Naciones Unidas, ni Estados Unidos, nadie, de obligar a una conferencia de paz. Estamos exactamente igual que antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, incluso ya con la creación de Naciones Unidas. La gente que tenía la potestad de emitir una nota vibratoria elevada no la ha realizado. Sí que es verdad que no tenemos un Gorbachev, no tenemos un Nelson Mandela, pero seguramente que habrá otros que próximamente eclosionarán como grandes discípulos. Pero es paradigmático que no haya habido una respuesta clara a un conflicto. Hay una falta de contacto interno. Aquí hemos leído muy bien en los textos que, claro, el primer cambio empieza por uno mismo, pero es más fácil hacer cambiar a los demás que intentarlo uno mismo.
En el segundo de los textos, César nos está hablando del karma y nos está hablando de la acción libre. Y hay dos requisitos sustanciales y fundamentales para que la acción sea libre. Entonces, también para que nosotros nos liberemos de todos estos yugos de las guerras. Y que es la ausencia de protagonismo. Es decir, yo creo que las banderas tienen que acabar por caerse y no estar buscando unos frutos de la acción. Es decir, más territorio, más recursos o más no sé qué. ¿Qué podríamos reflexionar sobre ello, Rafael? ¿Qué te parece?
Sí, pues es difícil, pero o no es difícil, eso ya depende de cada persona, de cada conciencia. Pero sí que insiste también este fragmento que acabas de citar, pues en la paz, en que si vivimos la paz, irradiamos paz. Entonces la cuestión es, por lo menos algunos, creo que lo que estamos aquí, pues, y mucha más gente que no está aquí en estos momentos participando, pues estará de acuerdo, y lo hemos comentado, que en la medida en que vamos construyendo más paz en nuestro interior, esa paz se irradia. Pero la cuestión que hay que plantearse es la siguiente: ¿tengo que estar en mi casa irradiando paz o tengo que salir de casa, simbólicamente hablando? Es decir, también creo que se nos insta a que participemos en distintas asociaciones, grupos, etcétera. Habrá personas que puedan estar en la política, otros por lo mejor no nos sentimos por las energías que tenemos implicados en la política, otras personas en la religión, otras en el arte, otras en la educación, etcétera. Entonces hay distintos campos de acción, campos concretos, además de ese trabajo interno que continuamente estamos promoviendo, ¿verdad? Y entonces eso es importante, creo, porque al estar implicados en esos, estamos cerca de las personas. Y entonces, si es así que irradiamos paz, pues, y que irradiamos ciertas energías, pues entonces habrá una influencia en esas personas que tienen decisiones pequeñas o decisiones grandes. De tal manera que es, por un lado, vivir lo interno, que sería primordial, es lo básico, y luego, pues, no quedarnos con los brazos cruzados, sino tratar de irradiar en los ambientes concretos hasta donde podemos llegar, donde podemos estar sin problema, porque hay otros que quisiéramos, pero no podemos estar. Y entonces esto es importante. Sí que es cierto que nos planteamos también, ¿dónde están esos discípulos, esos iniciados que se nos dice que tienen que estar en todas partes del planeta? Quizá estén haciendo un trabajo interno, quizá sepan que hay un karma que sea inevitable, aunque se esté trabajando. Entonces hay que ver las cosas, si puede ser, desde un punto de vista integral. Entonces eso es importante. Y también a veces lo he comentado y solo es una reflexión, no puedo decir con seguridad, pero el siglo pasado la jerarquía espiritual, para atajar el mal del nazismo, instó a las fuerzas americanas, al ejército americano, que interviniese. De tal manera que a veces, en determinados momentos, la fuerza es necesaria, es quizá la energía del primer rayo, para poder actuar y poder atajar, además de todo lo que se está haciendo. Eso a mí me hace reflexionar, pero ya digo, no puedo tener una opinión definitiva sobre este asunto.
En el contexto mundial, que no estamos hablando de un hecho histórico puntual del año 2023, sino que todos los movimientos, todas las circunstancias vienen de causas pretéritas, y estamos en un movimiento que llamamos la evolución de los seres humanos. Carmen, aquí Thich Nhat Hanh, en la primera parte del programa hemos leído 5 prácticas que yo creo que si cada uno de nosotros nos tomáramos conciencia primero y nos comprometiéramos haciendo esos votos solemnes que hacía él, se provocaría una expansión de conciencia que realmente impediría que quienes manejan los recursos mundiales de manera inadecuada pudieran hacerlo. O sea, tendríamos una capacidad de transformación impresionante. ¿Tú qué piensas?
Pues pienso que hay muchísimas personas de buena voluntad, y esos puntos que se han leído en la introducción creo que están en la mente, incluso en el corazón, de muchos de nosotros. Es decir, no es que lo desconozcamos, ya está ahí, pero ¿qué es lo que nos impide llevarlo realmente a la manifestación? Hacerlo y hacer ese compromiso, que no sea simplemente un compromiso, un deseo de la personalidad, algo mental de que quiero ser bueno, pero pasar del querer ser algo a serlo, a vivirlo, a expresarlo. Y creo que en esto hay que estar muy atentos, porque está en nosotros ese anhelo de servicio, de servir irradiando y de servir allá donde estemos, y detectar también con la observación qué obstáculos nos lo están impidiendo. Es decir, ¿qué hay en mi personalidad todavía a lo que estoy apegado? Y ser muy sinceros y vernos y reconocerlo, no para fustigarnos, sino simplemente para ser conscientes. Porque si no tomamos conciencia primeramente de cómo estoy internamente, qué energías estoy invocando y qué energías estoy trabajando, ahí no podemos transformarnos, porque nosotros mismos velamos nuestros ojos, porque no queremos enfrentarnos con lo que hay. Y precisamente el título, la adaptabilidad, la serena expectación, adaptabilidad, hay que adaptarse a lo que estamos viendo dentro de nosotros, fuera, y adaptarse es acogerlo con los ojos que integren y que amen. ¿Que amen qué quiere decir? Que amen la esencia, el fondo, que amen lo real que hay en nosotros, y que se realice esa invocación por medio del silencio para que se puedan manifestar estas cualidades, que no se quede en un mero deseo de. Y como he dicho antes, a veces, como está este anhelo del alma, que viene del alma, nos llega desde ese punto, y luego están las tendencias, los hábitos de la personalidad, también ver esa fricción que a veces ocurre, y esa fricción que estamos viendo en el mundo. Quizá estamos asistiendo a una fricción en estos momentos tremenda entre fuerzas retrógradas, entre fuerzas materialistas y la nueva humanidad. Y quizá es lo que nos está chocando y lo que estamos viendo y nos está haciendo sentir de que estamos en un momento muy especial en el cual hay una manifestación muy clara de unas fuerzas involutivas y parece, como habéis dicho, que no se ve el bien tan manifestado, pero confiemos en que ese bien está ahí y aunque esté callado, ese bien es el que nos proporcionará una solución al conflicto y podremos crecer y podremos ser más conscientes de qué cosas nos llevan al sufrimiento y de qué cosas nos hacen conectar con nuestra unidad interna. Es un proceso de muchísima atención y de darnos cuenta, así que ahí lo dejo.
Hay un refrán, no sé si es un aforismo o es una sentencia, yo creo que oriental, que dice que antes de pretender salvar al mundo te des tres vueltas por tu casa. Que de alguna manera nos está indicando Pablo Dors que lo esencial es el trabajo interior. Y nos dice Daniel que el conflicto bélico es una expresión, una proyección del conflicto interno. Y acaba sentenciando que todos tenemos un Putin interior, que nos está llamando la atención. Pablo Dors diciendo, oye, no te creas tú tan libre de, porque bastan nuestros deseos, nuestros pensamientos para estar polarizados, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Daniel?
Bueno, está muy bien explicado por Pablo Dors. Lo que sí podríamos hacer es matizar un poquito, explicar que todos los Putin interior que hay en todos los seres humanos, también se decía en otra época, un pequeño dictador, un pequeño tirano que todos tenemos adentro, todos somos prepotentes en alguna medida, y Putin es el emergente a nivel mundial. Eso no quiere decir que las acciones que está llevando adelante Rusia tienen sus consecuencias kármicas. Y también los líderes de la Rusia, no solo Putin, sino todos, porque hay un grupo, son responsables de haber iniciado todo esto. Ahora, ¿cómo se soluciona? Bueno, habría que hacer un llamado a la acción a que todos los seres humanos de buena voluntad penetremos en nuestro interior, busquemos en nuestro corazón y irradiemos una paz potente y profunda hacia ese conflicto, ¿no? Y no enojarnos ni con uno y otro bando. Pero bueno, como dijo Rafa, en la Segunda Guerra Mundial hubo que vencer a Hitler en el campo de batalla. Aquí nosotros miramos las noticias y sin dejar de tener en cuenta la responsabilidad del bando que está apoyando a Ucrania, proveyendo armas y fogoneando la guerra, es decir, lo que se ve en Ucrania es una destrucción total. Un pueblo que está sufriendo, que no se merece estar en el medio de esas dos fuerzas, muriendo. Todas sus vidas, los ancianos, a mí me dan pena los ancianos que no tienen a dónde ir, no saben qué es emigrar a otro país y se quedan en sus casas y en algún momento viene la guerra y los destruye. Es decir, hay mucha injusticia en una guerra y los soldados rusos que son llamados al frente, que no tienen capacitación para pelear y que mueren irremediablemente porque están en el frente de batalla. No hablemos de otros que son más profesionales, pero hay muchos soldaditos rusos jóvenes que mueren. Mueren de un lado, mueren del otro. Yo creo que no hace falta, ¿no? Entonces, un poco también lo que podríamos hacer un llamamiento a los hombres y mujeres de buena voluntad y a todos los aspirantes discípulos mundiales, a todos los iniciados de la gran fraternidad que seguramente están trabajando, no sabemos de qué manera, a tratar de penetrar en la serena expectación. La serena expectación nos permite ver con meridiana claridad qué es lo que está pasando y cuál es la acción correcta. Es decir, nos ayuda a comprender ¿cuál es el problema? Y aportar la solución. no sé, más no puedo decir, ¿no? Pareciera que se va a extender la guerra, pero bueno, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser todo lo mejor que ya sabemos que se puede hacer.
Marcela, ¿qué podrías complementar? ¿Qué te gustaría, qué reflexión te gustaría añadir a lo que hemos hablado?
Bueno, me han dicho muchas cosas, todas interesantes. Rescato el nombre de este programa, la serena expectación y la adaptabilidad ante los acontecimientos actuales. Y eso, que tenemos una oportunidad muy grande, porque estamos vivos, somos seres, toda la humanidad que va evolucionando. Los acontecimientos son acontecimientos que necesitan nuestra atención profunda, consciente, y es a través de esa serena expectación donde conectaremos también, que es la avenida que nos conduce al corazón para poder realizar aquello que necesitemos hacer, irradiar la paz, el amor, o como Rafa planteaba también, otras acciones. En definitiva, el corazón sabe, y es ahí donde vamos a descubrir las verdaderas causas de todo lo que está aconteciendo y sucediendo. Y si pudiéramos vivir así serenamente expectantes, creo que daríamos un gran paso como humanidad para conocer la realidad, no lo que se muestra aparentemente ante nuestros ojos. Así que, bueno, aprendamos a estar atentos, silenciosos, sobre todo el silencio de nuestra personalidad, y a vivir de una forma completamente nueva, porque es una oportunidad muy grande la que tenemos. Y el tiempo que transitamos en este momento es un tiempo complejo, pero a la vez estamos en esta, ¿no?, en esta oportunidad inmensa, y que por algo nos toca transitar. Así que estemos más conscientes, más despiertos, más atentos, y realicemos todos juntos, ¿no?, esa irradiación de paz.
Pues muy bien, muchas gracias. Yo creo que hemos llegado ya un poco al final del bloque y podemos ir, si os parece, al espacio de la serena expectación.
Contemplar es abrir los ojos para ver por primera vez. Esto es un párrafo de Consuelo Martín. Hoy, en el espacio de la serena expectación, escucharemos un párrafo del libro El arte de la contemplación, de Consuelo Martín. Recomendamos ver programas anteriores donde conversamos sobre la serena expectación. Los encontrarás en la playlist Serena expectación y contemplación.
Cuando un ser humano contempla lo real en el vacío del silencio de su conciencia, descubre la realidad y ve cuál es el camino de lo divino. Y no puede evitar amar, porque el amor es consustancial a su propia naturaleza. Cuando se mantiene ahí y lo va comparando con lo que aparece en la pantalla de la mente y de lo sensorial, se da cuenta de la diferencia y empieza a discernir. Ve que aquello que aparece en la pantalla mental no es real, y naturalmente ama lo que es real y eterno de manera espontánea y serena, en el silencio de la conciencia despierta. Puedes leer estos párrafos en el libro de Consuelo Martín, El arte de la contemplación.
Ha llegado el momento de la meditación, un momento importante en el programa, así que vamos a prepararnos para hacer estas invocaciones. Para eso nos sentamos cómodamente, vamos aquietando nuestro cuerpo físico, las sensaciones, también emociones, nuestros pensamientos. Podemos llevar la atención a nuestra respiración. Y así, con mucha suavidad, vamos entrando en un punto de silencio profundo. Ese silencio que potencia nuestras invocaciones. Desaparecen las tensiones y surge una paz profunda. Invitamos a que esa paz se deposite suavemente en el corazón. Dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos. Presentes en una conciencia de ser que surge de un silencio infinito en el corazón del ángel solar, permanecemos.
Invoquemos a los ángeles solares por Ucrania y Rusia. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, un círculo dorado que representa al logo solar, un triángulo amarillo brillante cuyos vértices están ocupados por Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Dentro de este triángulo, una estrella de cinco puntas azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene en su interior una cruz de brazos iguales blanca. Visualicemos que un flujo de energía azul índigo procedente desde la estrella de cinco puntas del símbolo de la nueva era alcanza, abraza y compenetra todos los átomos de nuestro planeta Tierra. Con esta visualización dinámica en mente, repitamos tres veces el mantra de unidad para invocar al gran triángulo mágico. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Visualicemos ahora que el flujo de energía azul índigo procedente desde la estrella de cinco puntas afluye específicamente sobre Ucrania y Rusia, alcanzando, abrazando y compenetrando a todo lo que vive, se mueve y tiene su ser en estos grandes países. Repetimos tres veces el mantra de invocación a los ángeles solares. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Ucrania y Rusia. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Ucrania y Rusia. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre Ucrania y Rusia. Mantengamos por unos instantes la visualización, viendo cómo la energía azul índigo llevada por los ángeles solares, realiza su trabajo de transmutación convenientemente. Recitemos ahora la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Con el convencimiento y total seguridad de que los ángeles correspondientes llevarán las energías invocadas en este procedimiento cumpliendo su propósito, emitamos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, Carmen, por guiarnos en la meditación. Queremos invitarlos este viernes que vamos a recitar la gran invocación a las 9 horas de Argentina. A través de la gran invocación, invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos.
Carmen. También en las meditaciones de silencio. Debo encontrar ese lugar silencioso, de mente aquietada, porque ese lugar está ahí y es la puerta que conduce a mi verdadero ser. Al contemplar, voy siendo lo que verdaderamente soy. Son palabras de consuelo, Martín. Dada la importancia de vivir este silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de meditaciones de silencio grupales. ¿Cuándo? Los lunes y los jueves, a las 17 horas de Argentina, 21 horas en España. Nos unimos por la plataforma Google Meet, personas de diferentes países. El link para participar lo podéis encontrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias. También compartir párrafos, las lecturas que realizamos y cualquier tema relacionado con el silencio. Si os interesa, es interesante estar ahí investigando, así que os esperamos.
Bueno, y antes de despedirnos, decirle que el próximo miércoles vamos a hacer la meditación grupal de plenilunio de Piscis, y en la primera parte vamos a hablar sobre la inspiración espiritual en Piscis. Ese es el tema del próximo programa, la inspiración espiritual en Piscis, que es una cualidad de Piscis, la capacidad de recibir inspiración espiritual, tanto para los nativos con el sol en Piscis o el ascendente en Piscis, o la humanidad que durante toda la era de Piscis ha recibido por inspiración lo que hay que hacer para vivir mejor en este mundo. Así que los esperamos. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.